Estás escuchando el Club de la Pluma.
Petróleo, industria, economía. La columna del ingeniero Martín Escalabrine Ortiz en el Club de la Pluma.
Por poquito no nos íbamos volando, ¿Cómo te va, Martín? ¿Cómo andás, querido?
Buen día, ¿cómo
Por ahí capaz que nos enganchábamos, viste, en alguna parte del satélite.
Volando ahí por la estratosfera.
Sí. Pero se está dando, viste, el Carlos lo decía, ¿no?
Exactamente, viste, era todo un precursor.
Por Dios, pero bueno. ¿Cómo te va? ¿Bien?
Bien, todo bien por acá.
Imagínate, en algún momento, que podríamos estar viviendo lo que estamos viviendo ahora, una instancia, una era satelital para la Argentina, como la que estamos transcurriendo, ya habiendo mandado ya dos satélites y tres que están ahí en elaboración.
La verdad que es un trabajo muy, pero muy importante para nuestro país, ¿no es cierto?
Sí.
Después de la década del 90 parece impensable,
claro.
Porque la década del 90 nos dejó diezmados.
Uh-huh.
Nos dejó con una industria absolutamente destruida, con el sector de ciencia y tecnología que no podía levantar cabeza. Recordemos la famosa frase de Cavallo, que los mandaba a los científicos a lavar los platos, y en aquella época era becario de la Comisión de Energía Atómica, y la verdad que no había prácticamente un horizonte claro acerca de la investigación y de la y del desarrollo de tecnología en nuestro país. Y justamente la CONEA tiene algo que ver con esto, ¿no? La Comisión de Energía Atómica, porque la Comisión de Energía Atómica no solamente se dedicó a acumular conocimiento y desarrollo tecnológico para las centrales nucleares, sino que eso derramó a otras áreas, y fue justamente una especie de desprendimiento lo que generó la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, y por lo tanto, y su relación con el INVAP. Es decir, el INVAP nace gracias al conocimiento y el desarrollo de tecnología por la Comisión de Energía Atómica.
Uh-huh.
No por algo está en Bariloche. Ahí es donde se produjo, la verdad es que alguna vez hablábamos, el famoso bluff de la fusión nuclear que le habían ofrecido a Perón y que no era tal, y que, bueno, imagínate cómo debe haber sido que todavía no se ha logrado desarrollar una tecnología para la fusión nuclear.
Uh-huh.
Sí, para la fisión, ¿no?, que es lo que mueve a las centrales atómicas actualmente. Pero a partir de eso se creó la CONEA y se generó todo el sistema científico para que pudiera desarrollar muchas cosas. Y entre ellas nació el INVAP. Y el INVAP es justamente la que tiene que ver con esto, con el desarrollo del satélite, con el diseño, etcétera, etcétera. Si bien ARSAT es la empresa, digamos, la empresa creada en 2005, 2006, por ahí, para hacer efectivamente los satélites, ¿no? Son muchas herramientas que va generando el Estado, porque estas son iniciativas estatales,
uh-huh,
para poder llevar adelante una cosa como esta, ¿no es cierto? El ARSAT 2 es un satélite muy importante para nosotros porque ocupa una posición orbital que es la 81 grados oeste. Es un satélite geoestacionario, también lo hablamos en algún momento, es decir, que se ubica en un punto de el cielo, como si estuviera detenido ahí. En realidad no está detenido, sino que va girando a la misma velocidad que gira la Tierra. Entonces uno lo ve ahí, en el mismo lugar. Pero bueno, para llegar a eso hay que lanzarlo, para ello se alquila, digamos, o se contratan los servicios a un lanzador de cohetes. En este caso se hizo en Guyana, y a través del cohete Ariane 5, sí. Que llevaba otro satélite, o sea que iba acompañado por un satélite australiano, el Sky Raster. Uh-huh. Este Ariane 5 tiene ya una trayectoria muy importante. El lanzamiento del satélite es casi 520 satélites lanzó al espacio. Uh-huh. Con lo cual era una operación bastante segura, pero que por supuesto puede tener sus riesgos, ¿no es cierto? Esta vez el lanzamiento salió mejor que en el ARSAT-1, porque en el ARSAT-1 habían aparecido algunas luces rojas justo en el momento, o casi llegando al momento del lanzamiento, que se solucionaron y se sobrepusieron. En este caso la verdad que salió todo con onda verde, así que no hubo ningún tipo de inconveniente.
No hubo ningún, llevamos con un rojo en el medio.
Exacto.
¿Cuáles son las funciones que va a cumplir este ARSAT-2 y en qué nos beneficia en el corto y el largo plazo?
Y bueno, en principio las funciones que va a tener son la de transmisión de datos. Es un servicio de telecomunicaciones,
fundamentalmente.
Uh-huh. Si te transmite datos, y la transmisión de datos implica transmisión de internet, que son datos, transmisión de televisión, que en forma digital son datos también. Sí. Nos ahorra de pagar alrededor de 25 millones de dólares el alquiler de otro satélite, porque esos son servicios que necesitamos. No podemos estar sin internet, sin televisión satelital, recibiendo señales de otros países. Todo el mundo lo tiene, y desde luego que nuestro país también. Entonces, eso lo veníamos alquilando a otros satélites. Hay muchos satélites geoestacionarios, no creamos que estos son los únicos, son un montón y que desarrollan los países desarrollados, justamente. Uh-huh. Son alrededor de 10 países los que desarrollan este tipo de satélites y los lanzan al espacio. Pesa alrededor de 2.900 kilos, como para que tengas una idea de la complejidad misma del satélite. No es un satélite chiquito como sí hemos lanzado anteriormente, de prueba, de medición de algunas cosas. Este es un satélite hecho y derecho, digamos, ¿no? Claro. Y tiene una vida útil de 15 años aproximadamente, es decir, que puede estar 15 años ahí orbitando y cumpliendo su servicio de transmisión de datos, etcétera, etcétera. Lo bueno es que además, no solamente que fue fabricado en nuestro país, viste que a veces las cosas se fabrican, pero los componentes en su mayor parte son importados.
Sí.
Porque son componentes electrónicos, difíciles. Sí. De fabricar, tiene mucha tecnología asociada, valor agregado. Bueno, en este caso el 50% del satélite está hecho con piezas de fabricación nacional, lo cual es bastante alto teniendo en cuenta una tecnología que, la verdad, países como Estados Unidos, Rusia, los grandes países desarrollados vienen justamente desarrollando desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Uh-huh. Fueron los primeros en poner satélites en el espacio. Y bueno, nosotros venimos ahí, digamos, no vamos a poder realizar ni la cantidad ni el contenido tecnológico que tienen estos países tan avanzados, pero es un paso que nos permite, por lo menos, desarrollar nuestra tecnología y, por supuesto, ahorrar divisas. Claro. Porque lo que estábamos gastando en su momento ahora se va a empezar a ahorrar con estos dos satélites, el ARSAT-1 y el ARSAT-2. Claro. Por otra parte hay una cuestión, digamos, soberana, porque pudimos ocupar una posición orbital que era reclamada por Inglaterra, justamente, en la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Uh-huh. Porque nosotros no podíamos ocuparla, se nos había terminado una especie, digamos, de permiso que había, y como no teníamos satélite para poner en el espacio, no podíamos no nos daban la continuidad justamente de esa órbita. Lo que sucedió fue que la empresa Nahuelsat, que era una empresa privada, privatizada, ¿no? Esto es producto de la era del 90, no pudo poner al aire el satélite Nahuel 2, que tenía que estar en una posición antes del 2002. Entonces, la UIT, la Unión esta Internacional de Telecomunicaciones, consiguió una prórroga hasta el 19 de octubre del 2005, si no se iban a perder todos los derechos sobre una posición que permite justamente dar comunicaciones y televisión a toda América, que esta es otra cosa, ¿no? Incluido Estados Unidos. Uh-huh. O sea, fíjate la importancia que tiene este lugar.
Sí.
Bueno, dos días antes de que se venciera el plazo, el 17 de octubre del 2005, la Argentina puso en órbita un satélite que Guillermo Moreno, que ahora está como embajador en Italia,
sí,
alquiló en Canadá. Un aparato que se llamaba Anik-E2 y había sido lanzado en 1991, y andaba dando vueltas ahí en el espacio, y estaba fuera de uso porque lo agarró una tormenta solar y medio lo dejó enclenque, en una rengo, digamos. Pero ¿para qué hizo eso? Lo hizo para ocupar el lugar, en realidad, y no perderlo. Y le dio, ¿vos sabés cómo le puso el nombre? Le puso Pueblo Peronista 1, PP1. Es una movida así, Moreno tenía sus cosas, ¿no? Bueno, sí. Y le puso Pueblo Peronista 1 a este satélite que no era nuestro, que estaba ahí, y que, bueno, había que utilizarlo para ocupar un espacio, en realidad, sí, ¿no? Ya que estaba ahí, ocupémoslo.
Sí.
Ese aparato giraba en una órbita venezolana, que era la última usaria del satélite, de ese satélite, porque lo alquilaba Venezuela.
Sí.
Entonces, el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, en aquel momento, intercedió para liberarlo de su espectro y dejarlo en libertad para que la Argentina lo alquile. Apenas 33 días después de aquel 17 de octubre, el PP1, como fue llamado, dejó de funcionar y nunca más emitió una señal, bueno, condiciones en las que estaba, pero al menos se pudo ocupar justamente el lugar que tenía previsto.
Uh-huh.
En abril del 2003 se crea ARSAT por la ley 26092, y se establecen todos los objetivos de los cuales una vez ya hablamos, en donde se le daba el objeto, digamos, de diseñar, desarrollar, construir en el país, lanzar y poner en servicio satélites geoestacionarios de telecomunicaciones. Bueno, esto justamente viene a converger en el lanzamiento primero del ARSAT 1 el año pasado y del ARSAT 2 esta última semana.
Uh-huh. Bien. Más allá de que no podamos llegar a tener el desarrollo, como bien dijiste, sobre el alcanzado por Estados Unidos y estas otras potencias que en un momento se emprendieron la carrera espacial, calculo yo que iremos camino a eso en algún momento, si las condiciones de apoyo a la ciencia, a la tecnología, como se viene dando, continúen creciendo. Es muy probable que no escapemos inclusive a la posibilidad de tener nuestra propia plataforma para lanzar.
Exactamente. Bueno, vos viste que algunos políticos de la oposición llamaron a esto el año pasado el lanzamiento de la heladera.
Claro.
¿No? Medio subestimando la capacidad de nuestro país para poder desarrollar satélites, ¿no? Y diciendo, bueno, ¿para qué se gasta tanta guita en esta cosa? Si al fin y al cabo es un aparato que orbita en el espacio y no tiene mayor uso. Bueno, en realidad sí tiene uso. Este año los políticos, esos mismos políticos, están mucho más cuidadosos de uh-huh. las cosas que tienen que decir. Ya no dicen lanzamiento de la vera. Y me parece que eso es el tema de la ciencia y la tecnología, es un tema muy pero muy aceptado por todos, en el sentido de que nos da justamente condiciones para ser más soberanos, para desarrollar cosas propias y no tener que estar dependiendo, romper lazos de dependencia, ¿no es cierto?
Claro,
nuestras
claro.
economías son dependientes.
Claro, claro.
Entonces, en la medida que podamos desarrollar nuestras propias potencialidades, nuestras propias facultades, podemos empezar por lo menos a romper parte de esas cadenas.
Bien.
Y bueno, y eso es un poco el discurso que está aceptado, y yo creo que de alguna manera, con la inercia que tiene, va a ser muy difícil de detenerlo.
Seguro.
¿No?
Querido amigo, te mandamos un fuerte abrazo. Nos encontramos el próximo domingo y no se me enganche de ningún satélite.
Nos vamos a estar bien con los pies sobre la tierra.
Bien, querido. Fuerte abrazo.
Un abrazo.
Fue el ingeniero Martínez Calabrini Ortiz con su columna de industria aquí en el Club de la Pluma. Ya regresamos con más. Todavía tenemos mucho más para compartir. Hay bastante. Una noticia lamentable.